Así que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y mientras buscas, encuentras Apocalipsis 5, vamos en oración. Padre, venimos a ti examinando unas partes de la revelación escrita que nos has dado el fin de nuestras Biblias, donde toda la profecía culmina, donde todo tu plan redentor llega a cumplir, donde todas tus promesas son cumplidas. Así que, Señor, oramos hoy, mientras miramos y consideramos el futuro que tú has escrito extensivamente. Oramos que nos dé valor al entender lo que la Biblia dice acerca de todo tu plan redentor. Oramos por unas mentes atentas, un corazón receptor y una voluntad. En Cristo Jesús, amén. En Apocalipsis 5 tenemos un vistazo de la sala del trono celestial y muestra un pergamino, la escritura de propiedad del planeta Tierra. Y plantea la pregunta. Capítulo 5, 2 dice: vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vi y tomé el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y ahora comienza el tiempo de la tribulación. Capítulo 6:1. Entonces vi cuando el cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno: ven. Hoy es la segunda parte de nuestro análisis sobre la tribulación. La última vez examinamos la teología de la tribulación y plasmamos lo básico. Hoy veremos los detalles específicos dados principalmente en Apocalipsis 6 al 18. Pero antes de recorrer el periodo de la tribulación, necesitamos enfatizar 2 datos, y estos son importantes, que harán que todo lo que vemos en Apocalipsis 6 al 18 tenga sentido. El primer dato, y lo he dicho por 3 veces y quiero que lo entiendan, la iglesia no estará aquí. La iglesia no estará aquí. La gran pregunta que se ve a la puerta de la tribulación es: ¿pasará la iglesia de Jesucristo por ella? Y la respuesta que nos da la Escritura es un rotundo no. Primera de Tesalonicenses 4 enseña que al clamor del mandato del Señor, los muertos en Cristo resucitarán, y los creyentes que aún vivan serán tomados junto a ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. La iglesia no experimenta la ira de Dios. El objetivo de Primera de Tesalonicenses 4 es consolar a los creyentes con esas palabras, no aterrorizarlos con visiones de granizo del tamaño de balas del cañón. Así que con la iglesia arrebatada, ahora en reloj profético de Dios, tal como se describe en Daniel 9, pausado durante la era de la iglesia, se reanuda específicamente para con Israel. Todo lo que sucede en estos 7 años gira en torno al antiguo pueblo del pacto de Dios. Ese es el primer dato. La iglesia no está aquí. La tribulación es acerca de Israel. El segundo dato, la cuenta atrás de Daniel 9 comienza con un nuevo evento específico. La cuenta atrás de Daniel 9 comienza con un nuevo específico. Daniel 9:27 nos dice que el anticristo hará un pacto de paz con Israel durante 7 años. Y este es el disparo de salida para la tribulación. Esta es la semana 70 de Daniel, los 7 años hasta que Cristo regrese. El anticristo comienza con la diplomacia y la paz. Incluso trae la paz al Oriente Medio. El Israel apostatará, probablemente creerá que su Mesías ha llegado por fin. Una gran religión mundial, lo que Apocalipsis 17 llama la Gran Babilonia religiosa, domina el mundo durante la primera mitad. Ahora, no se nos dice qué es esa religión, y si tuviera que adivinar en este momento, diría que es el Islam. Otros consideran que es una forma apóstata del cristianismo. Así que hay paz. 3 años y medio. Y al cumplir 3 años y medio, todo cambia. El anticristo rompe su pacto con Israel. Se presenta como Dios en el templo de Jerusalén, lo que Daniel y Jesús llamaron la abominación de la desolación. Satanás es expulsado del cielo para siempre y comienza la gran tribulación. La última vez miramos que Daniel 9 marca todo el periodo de la tribulación en torno a tu pueblo y tu ciudad santa, hablando con Daniel sobre Israel y Jerusalén. Esta no es la historia de la iglesia. Esto es Dios cumpliendo el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, porque la tribulación está muy centrada en Israel, iré anotando esto durante toda nuestra etapa esta mañana a medida que avancemos. Así que esto le va a dar un plan amplio. Primero, vamos a mirar los 7 sellos, incluyendo 2 interrupciones. Luego, los 7 juicios de las trompetas, incluyendo 2 interrupciones. Luego, las 3 batallas que arrasan a la tierra. Luego, los 7 juicios de las copas. Y finalmente, la caída de la falsa religión y los sistemas falsos. Así que primero vamos a mirar los 7 juicios de los sellos, incluyendo 2 interrupciones. Vamos a correr esto con fuerza, así que tal vez puedas anotar simplemente las referencias, pero la historia se desarrolla de forma lógica, así que en este caso simplemente escuchar puede ser lo más beneficioso para ti, o al menos anotar los puntos principales. Pero en este caso simplemente es mejor escuchar, porque vamos a escuchar tal vez humo de sus lápices si es que escriben, o es simplemente contar la historia. Así que quizás simplemente sigas y ojees los versículos que menciona a medida que avance. Los juicios de los 7 sellos están contenidos en el Apocalipsis 6 al 7. Y como un gran general de mando, es el Señor Jesucristo, el único considerado digno de abrir el pergamino en el capítulo 5, comienza a ablandar la tierra para su regreso, vertiendo la primera ronda de juicios, los juicios de los sellos, como en el sello del pergamino. Vamos a ver que Dios es intencional y módico. Hay 7 sellos. Primero 6, luego 2 interrupciones y después la 7ª. Luego hay 7 trompetas. Misma estructura, 7 trompetas, 2 interrupciones y la última trompeta. Y así que tenemos 7 copas. Primer sello es el caballo blanco. El caballo blanco. El anticristo se levanta. Capítulo 6, 1 al 2. Miramos un jinete en un caballo blanco similar al caballo blanco del regreso de Cristo en Apocalipsis 19, pero este es un falso Mesías. Este es el anticristo. Tiene un arco, pero sin flechas. Está conquistando, pero mediante diplomacia y estrategia política, no por guerra. Al menos no todavía. Se le da una multitud. El mundo quiere que este mundo gobierne. Él será el salvador. Él arreglará todo. Traerá paz y justicia. Y cuando ascienda al poder, todo el mundo lo amará. Y él trae paz, incluso al Medio Oriente, mediante la política y promesas. Habrá 3 años y medio en los que el mundo creerá que ha comenzado un nuevo orden mundial, en que todos los cristianos se habrán ido, así que ahora el mundo puede realmente ser genial. Pero sería una paz falsa, una paz nunca destinada a durar. Y esto nos lleva al segundo sello, el caballo rojo. El caballo rojo es una guerra mundial. Versículos 6, capítulos 6, 3 y 4. Un jinete sobre un caballo rojo brillante. En la literatura del juicio bíblico, rojo simboliza la sangre y la muerte. Este jinete se le permite tomar la paz de la tierra para matar con su gran espada. Ese también es el anticristo, ahora en el marco de tres años y medio, empezando a romper tratados. Esto provocará una guerra mundial, los países tomando partido y armándose rápidamente unos contra otros. Y luego llegamos al tercer sello, el caballo negro. Esa es una hambruna. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Un jinete con una balanza en la mano. El caballo negro representa la dureza y la desesperación. Hay precios de comida por las nubes. Un cuarto de trigo cuesta un día de salario. Trabajas un día para conseguir suficiente trigo para hacer una barra de pan. Es una hambruna parcial, lo peor está por venir. La producción y distribución de alimentos agrícolas ha sido gravemente dañada por la guerra. Ahora nos lleva al cuarto sello, el caballo pálido o blanco, que representa la muerte masiva. El único jinete nombrado muerte y detrás va el Hades, el lugar donde los muertos esperan el juicio. Se les otorga autoridad para matar al 25%. De la población mundial. Eso es en cifras actuales. Esos son 2,000 millones de personas. Cuatro métodos de muerte. Espada, guerra y asesinato. Hambruna, opresión gubernamental. Enfermedad. Una pandemia real. Bestias salvajes, animales que mueren de hambre hasta el punto de invadir ciudades. Ahora haré notas y haré de notar sobre algo sobre Israel. Estos son los cuatro juicios exactos prometidos por apostatar a Israel, prometidos en Levíticos 26, 22 al 26. Dios no está inventando algo nuevo, Él está cumpliendo el pacto, incluso en sus juicios. Ahora llegamos al quinto sello, el grito de los mártires. Capítulo 6, del 9 al 11. La escena se traslada momentáneamente al cielo. Y vemos santos que vivieron durante la tribulación, aquellos que llegaron a la fe en Cristo después de que la iglesia fuera arrebatada. Y pregunta a la gente, ¿cómo se salvaron ellos? Bueno, la escritura, por supuesto, ha sido asesinados por la palabra de Dios y el testimonio de que dieron ellos. Ahora no hay lugar para los cristianos en la tierra, pero están en el cielo clamando por justicia. Así que están en el cielo clamando mientras son muertos por millares en la tierra. La gran tribulación puede ser el mayor avivamiento y cosecha espiritual en la historia humana. Jesús dijo en Mateo 24:14 que durante la gran tribulación el evangelio del reino será proclamado en todo el mundo. La gente será salvada, incluso bajo la ira de Dios. Así que se les dice que esperen, ya que más hermanos suyos habrán de morir, más gente habrá de creer y el plan de Dios seguirá en marcha. Y sí que nos lleva esto al sexto sello, que lo llamáramos el terror cósmico. El terror cósmico, capítulo 6, 12 al 17. Hay un gran terremoto. Los terremotos trajeron un gran terror al mundo antiguo. El sol oscurecido, posiblemente es un resultado de una gran guerra catastrófica o un acto divino. La luna como de sangre. La atmósfera tan nublada que la luna está parcialmente oculta. Y dice que las estrellas caerán del cielo, posiblemente meteoritos como los que el mundo nunca ha visto. El cielo ha desaparecido como un pergamino. La protección que disfrutamos contra las caídas de objetos del espacio está empezando a desaparecer. Cada montaña e isla eliminada, placas tectónicas moviéndose hasta el punto de que las montañas caen y las islas desaparecen. Y todas las personas poderosas, aquellas que han estado compitiendo por el poder bajo el sistema mundial del anticristo, reconocen que esto no es solo la consecuencia natural de la guerra. Capítulo 6, 15 al 17 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de las presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Así que pensarías ahora que después de seis sellos, que ellos clamarían por misericordia, y lo hicieron, no. ruegan a las mismas montañas que caen a su alrededor para acabar con su sufrimiento. Y puedes mirar la ironía aquí, la ira del Cordero. Para el cristiano no hay ira del Cordero, solo la sangre del Cordero, la bendición y el favor, la compañía, la amistad y la protección del Cordero sacrificado por nuestros pecados. Y ahora al final tenemos dos interrupciones antes del séptimo sello. Interrupción número uno, el sello de los 144,000. Lo miramos en Apocalipsis 7, 1 al 8. Este es uno de los pasajes más profundamente centrados en Israel de toda el Apocalipsis. Cuatro ángeles retienen el juicio mientras 144,000 son sellados, 12,000 de cada tribu de Israel. Y estos son claramente judíos étnicos identificados por tribu. Esto no es una metáfora de la iglesia. Si alguien te dice, ¿esto quiere decir la iglesia? Haz una pregunta, muéstrame en el texto donde dice eso. Estos son literalmente hombres judíos. Están sellados, disfrutan de protección divina frente a los juicios venideros. Son ferozmente devotos a Cristo. Dice ahí 14:4, siguen al Cordero donde quiera que va. Ahora, una nota, si lees esa lista y miras con cuidado, la tribu de Dan falta en la lista. Dan fue excluido por la adoración de ídolos desde la época de los jueces. Pero sin embargo, notamos lo increíble que es Dios lleno de gracia. En Ezequiel 47:48, la asignación de tierra para el reino milenario, lista la tribu de Dan primero. Así que mientras aquí no aparecen, serán incluidos otra vez. Porque Dios cumple sus promesas. Estos 144,000 se llaman los primeros frutos, lo que significa que servirán fundamentalmente para guiar a otros judíos hacia la fe en Cristo. Este es el comienzo de la redención espiritual nacional de Israel. O como uno de mis héroes dice, 144,000 apóstoles Pablos, ¿qué mejor será que eso? Esa fue la primera interrupción. Interrupción número 2. Es la gran multitud en el cielo. Una gran multitud en el cielo. Apocalipsis 7, 9 al 17. Una gran multitud que nadie puede enumerar, de todos y cada uno de los pueblos de la tierra, ahora de pie ante el trono de Dios. Uno de los ancianos le dice a Juan quiénes son los santos mártires de la tribulación que vinieron a la fe y fueron asesinados por amor a Cristo. Y escuchen, el evangelio se está avanzando tan rápido que llega todo grupo en un par de años y la persecución es tan grande que representantes de cada grupo étnico han sido asesinados y su recompensa es tan valiosa. Miren el capítulo 17, Apocalipsis 7, 16 al 17. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en el medio del trono los apacentará. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Ahora, después de estas dos interrupciones, llegamos al séptimo sello. El séptimo sello, que lo llamaremos abriendo un haz de juicios. Un haz de juicios de 8, de 1 al 5. El séptimo sello no es el fin de la ira de Dios. El séptimo sello resulta ser un paquete de 7 juicios más. Los juicios de las trompetas. Hasta ahora hay mucho ruido, truenos, cantos y gritos en el cielo. Pero ahora, silencio. Media hora de silencio. El cielo contiene la respiración, esperando ver lo que pasa. Todas las oraciones de todos los santos, las oraciones imprecatorias, los gritos de justicia, las voces bajo el altar, se mezclan como si fueran de fuego y son arrojadas a la tierra. Esto es donde las oraciones de los santos de los siglos están siendo respondidas. Que todas las generaciones de los santos que dijo, oh Dios, venga a tu pueblo. El capítulo 8, aquí está respondiendo. Ahora llegamos a los 7 juicios de las trompetas, incluyendo 2 interrupciones que los encontramos en Apocalipsis 8 al 11. 7 ángeles con 7 trompetas. Y a medida que cada uno sopla una, cae un terrible juicio de Dios sobre la tierra, la ira se intensifica. Ten en cuenta que los primeros cuatro están en una sola visión. Luego los tres últimos se les llama tres ayes, un anuncio especial de horror creciente. Llegamos a la primera trompeta. Capítulo 8:7. Miramos fuego y granizo. Granizo y fuego mezclados con sangre. Un tercio de todos los árboles y toda la hierba verde se consumieron. Esto se suena familiar y se asemeja a la séptima plaga en Egipto cuando Dios estaba rescatando a Israel. Éxodo 9:22. El eco deliberado de las plagas egipcias no es accidental. Dios está diciendo a quienes tienen ojos para ver, ya he hecho esto antes. En ese entonces rescaté a mi pueblo y lo estoy haciendo otra vez. Y el resultado es un incendio furioso por toda la tierra. Tierra inutilizable para cultivar, bosques destruidos, una escasez masiva de todo lo que crece en los árboles, la muerte del ganado como le pasó antes. La segunda trompeta. La segunda trompeta, una gran montaña lanzada al mar. Capítulo 8, 8 al 9. Una gran montaña ardiendo de fuego. Probablemente un meteoro o asteroide enorme. Esto no es una película de ciencia ficción, esto es real. Un tercio del mar se convierte en sangre. El océano, que antes era fuente de bendición para la tierra, se convierte en un caos de muerte. Un tercio de todas las criaturas marinas muere. Un tercio de todas las naves son destruidas. Ahora, ¿cómo previenes este desastre medioambiental? No lo haces. En su cambio, te arrepientes de tu rebelión y pecado y llegas a la fe en Jesucristo, en Rey de Reyes. No es nuestro trabajo salvar al mundo. El Salmo 24:1 dice, la tierra es del Señor. Él puede crearla y destruirla porque es de Él. La tercera trompeta suena, la llamemos ajenjo, ajenjo, capítulo 8, 10 al 11. Un gran estrella desciende del cielo y arde un tercio de todos los ríos y manantiales de agua. Sí. La tercera trompeta destruye toda el agua fresca y se llama ajenjo porque es conocida por su amargura. Se cree que es venenoso. Usada en Deuteronomio 29 y Amos 5 y 6 como una metáfora del pecado que contamina. Así que un tercio del agua potable de la tierra está ahora envenenada. Y nos lleva a la cuarta trompeta. Capítulo 8, 12. Oscuridad. Un tercio del sol, un tercio de la luna y un tercio de las estrellas son impactados. Es un eclipse parcial y temporal. Las temperaturas bajarán en todo el mundo. Patrones meteorológicos alterados, mareas desordenadas. Esto es exactamente lo que Isaías predijo en Isaías 13 y también en Joel 12 y en Amos 8. Una nota interesante. Esta es la cuarta trompeta. Dios hizo el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día de la creación. Y Génesis 1:14 dice que son para señales y estaciones. Y esto es una señal. Y es la cuarta trompeta en un eco deliberado de la creación. Dios está desmantelando lo que construyó por culpa del pecado. Y ahora un ángel hace un anuncio especial. Capítulo 8:13, Apocalipsis 8:13. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ¡ay, ay, ay de los habitantes en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan que los otros tres ángeles están para tocar! Tres ayes vienen para los que habitan en la tierra, concretamente para quienes rechazan el Evangelio de Cristo. Apocalipsis 6, 15 al 17 ya nos dijo que saben que estos desastres vienen de Dios, y sin embargo la mayoría no se arrepentirá. Así que nos lleva a la quinta trompeta, que es el primer ay. Y es las langostas demoníacas del abismo. Vamos a la descripción que nos da aquí. Esto se encuentra en capítulo 9, del 1 al 11. 11 versículos para un juicio. Esto no es un accidente. Este es lo más aterrador que ha golpeado la tierra desde el diluvio. Apocalipsis 9, 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído de la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El jefe de los ángeles caídos, Satanás mismo. Esta es la misma caída descrita en Apocalipsis 12, 7 al 9, en la que a Satanás se le prohíbe todo acceso al cielo durante la gran tribulación. Siempre tuvo acceso a acusar a los santos. Pero a Satanás se le entrega la llave del pozo sin fondo, el abismo. Aquí es donde los peores demonios han sido retenidos cautivos. Recuerdan que cuando Jesús expulsó la legión de hombres endemoniados, los demonios le suplicaron que no los enviara al abismo. Y del humo salen hordas de criaturas parecidas a langostas, pero no deben dañar la vegetación, solo deben atormentar a quienes no tienen el sello de Dios en la frente. Estos son los demonios descritos en Judas 6, que serán liberados el día del juicio. Este tormento dura 5 meses y no matará a nadie, solo hará que deseen estar muertos. Y su rey se llama, en hebreo, Abadón, y en griego, Apolión. Ambos son nombres que significan destructor, lo peor de lo peor de lo peor, un príncipe de Satanás que ha estado esperando durante miles de años este momento. Ahora, ese es un pensamiento sobrio. A lo largo de la historia, la humanidad ha creído en los espíritus malignos, les ha temido, los ha adorado en un vano intento de apaciguarlos. Pero ahora, las peores pesadillas de todas las culturas paganas en toda la historia humana se han convertido en realidad. Toda potencia espiritual y una tierra inundada de poderes demoníacos. Y esto nos lleva a nuestra sexta trompeta, el segundo ay. 200 millones de caballería demoníaca. 200 millones de caballería demoníaca. Capítulo 9, 13 al 21. 4 ángeles caídos que habían sido restringidos, preparados para esta hora, día, mes y años exactos, son liberados en el río Éufrates. Y ahora, ¿quién le importa eso? Bueno, el Éufrates es significativo. En Génesis 2 fluye desde el jardín del Edén. En Génesis 15, la herencia de Israel va desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. En Apocalipsis 16, el Éufrates se desvanece para preparar el camino para los ejércitos que marchen hacia el Armagedón. Este río ha marcado el límite oriental de la tierra prometida a Abraham. Así que estos 4 demonios desatan una caballería de 200 millones. De hecho, Juan dice, he oído el número de ellos, enfatizando que esto es esencialmente incontable y un sonido aterrador. Probablemente sean un ejército humano. En el contexto del capítulo 9 son puramente poderes demoníacos y el énfasis no está en los jinetes, sino en los caballos mismos, descritos como criaturas parecidas a dragones que escupen fuego y humo y azufre. Todo tipo de gente ha tratado de modernizar esto y dice, son a helicópteros o alguna arma, pero no lo dice el texto. Y hasta que lo encontremos, este es un grupo de demonios como nunca lo hemos mirado antes. Algo que será certero es el resultado: un tercio de toda la humanidad será muerta. Combinando con el 25% del cuarto sello, las matemáticas sencillas nos dicen que la mitad de la humanidad ha sido ahora aniquilada por la ira de Dios. Y sin embargo, el versículo 20 dice, y el resto de la humanidad que no fue asesinada por estas plagas, no se arrepintió. No se arrepintió. El resto de la humanidad que no fue asesinada por estas, no se arrepintió de las obras de sus manos. Y tenemos 2 interrupciones antes de la séptima trompeta. Interrupción número 1. El poderoso ángel y el pergamino pequeño. Un poderoso ángel desciende del cielo con un pequeño pergamino, abierto y legible, en la mano. Suenan 7 truenos, pero a Juan se le ordena no escribirlos. Probablemente sean los 7 juicios de truenos, pero están sellados. Solo Juan lo presenció y se fue a la tumba con ese conocimiento. El ángel jura por Dios mismo que el misterio de Dios se revelará y todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento se cumplirán cuando suene la séptima trompeta. Y se le dice a Juan que coma el pergamino, igual que a Ezequiel se le dio a un rollo para comer. Ezequiel 2:10, palabra de lamentación y suspiro y dolor. Era dulce en su boca, pero amargo en su estómago. Y así es como es la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce para quienes reciben a Cristo y amarga para quienes la rechazan. La segunda interrupción, capítulo 11, 1 al 14, los dos testigos. Este es uno de los pasajes más notables y más centrados en Israel de todo el Apocalipsis. Y voy a hacer un mensaje completo sobre estos dos testigos en unas semanas, pero solo un par de notas aquí. Jerusalén y el templo están en primer plano aquí. El atrio exterior es entregado a las naciones durante 42 meses, la segunda mitad de la tribulación, pero Dios encarga a dos poderosos testigos que profeticen en Jerusalén durante 3 años y medio. Y son imparables. Estos dos testigos, el fuego brota de sus bocas, pueden cerrar el cielo para que no llueva, convierten el agua en sangre y golpean la tierra con todo tipo de plagas. Cualquiera que intente hacerles daño morirá. Cuando termina su testimonio, la bestia del pozo sin fondo, posiblemente Apolión, los matará y sus cuerpos yacerán en la calle de Jerusalén. Gente de todo el mundo se burlará de ellos y celebrará su fallecimiento. Incluso intercambiarán regalos como lo hacen en Navidad. Cuando dirán, por fin, están muertos. ¿Y qué nos dice esto? Nos habla de cuánto odia el mundo el Evangelio. Pero esperen, versículo 11. Dice, pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. Después de 3 días y medio, son resucitados y ascienden al cielo. Un rapto personal de 2 individuos y un terremoto masivo destruye una décima parte de la ciudad, matando, dice ahí, a 7,000 funcionarios del anticristo, literalmente hombres nombrados, refiriéndose a hombres de prestigio, de renombre. Esas son las dos interrupciones. Ahora llegamos a la séptima trompeta. La séptima trompeta es el misterio de Dios cumplido. El misterio de Dios cumplido, y lo vemos en el capítulo 11, 15 al 19. La séptima trompeta suena y por fin el gran misterio de Dios se anuncia, la respuesta a 2,000 años de oración, venga tu reino. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Al anunciar la séptima trompeta, los 24 ancianos caen postrados, representando a la iglesia, y adoran, dando gracias. Versículo 17. Te damos gracias, oh Señor Dios poderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios en el cielo es abierto. Se ve el arca de la alianza, destellos de relámpagos, truenos y un terremoto y granizo. Y el enfoque es, Él reinará para siempre. Aleluya. Pero cuando decimos que Jesús está preparando la tierra para su venida, apenas está empezando. Porque hemos mirado los juicios del sello con 2 interrupciones, los juicios de trompeta con 2 interrupciones. Ahora vamos a ver las 3 batallas que se libran en la tierra. Apocalipsis 12 al 13. Apocalipsis 12 ahora Juan da un paso atrás y nos ofrece una vista panorámica de la guerra que se libra detrás de todos los juicios. 3 grandes batallas definen el paisaje espiritual de la tribulación. Batalla número 1. Satanás contra Israel. Satanás contra Israel. Esto está en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 1. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer vestida con sol, luna y 12 estrellas solo puede referirse a la familia de Jacob, la nación de Israel. Esta es la misma imaginería que el sueño de José en Génesis 37. Todo este capítulo trata de Israel. La mujer es Israel. El niño que le ha nacido es Jesucristo, nacido de Israel. El dragón es Satanás, que ha estado intentando destruir Israel, detener a Jesús y gobernar el mundo durante toda la historia humana, y fracasará en las tres. El gran dragón rojo tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas puede referirse a 7 grandes imperios mundiales a través de los cuales Satanás ha llevado a cabo su programa ante Dios: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma final del anticristo. Los 10 cuernos son la alianza de los 10 reyes del anticristo, tal como se describe en el libro de Daniel. Satanás intentó matar a Cristo cuando era un bebé. Y al matar a todos los bebés en Belén, intentó detener a Jesús ante la tentación de impedir la cruz. Pero Jesús tuvo un éxito completo. Así él gobernará el mundo. Al cumplir 3 años y medio, Satanás es expulsado del cielo de forma permanente. Ya no tiene acceso para acusar a los santos ante Dios. Pero esto lo hace más peligroso, no menos, porque ahora sabe que sus días están contados. Y Satanás desata un diluvio hacia los remanentes fugitivos de Israel. Podría ser un diluvio literal o algún tipo de cataclismo, pero Dios interviene y los salva. Están protegidos durante 1260 días, 3 años y medio. Muchos judíos en Israel huyen cuando el anticristo rompe su pacto y exige adoración. Y puede que en este momento muchos estén llegando a la fe salvadora en Cristo, aquellos que han mirado a aquel a quien han atravesado. Zacarías 12:10. Así que Satanás, versículo 17, Apocalipsis 12:7, enfurecido porque ha fallado en erradicar a los judíos, entonces se vuelve para hacer la guerra a los judíos de todo el mundo. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y aferran al testimonio de Jesús. Esto es una persecución global. Esa fue la primera batalla. La segunda batalla: la Trinidad impía versus el Evangelio. La Trinidad impía versus el Evangelio. Apocalipsis 13. Miramos puesto junto el terrible la terrible Trinidad. La Trinidad impía: Satanás, el dragón. El anticristo, la primera bestia. Y el falso profeta, la segunda bestia. El anticristo se levanta con 10 cuernos y 7 cabezas. Se le otorga autoridad total para dominar el mundo. Versículo 13, 7 al 8 dice: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Se les otorga autoridad sobre cada tribu, pueblo, idioma y nación. Todos los que no son creyentes le adorarán. Una de sus cabezas parece recibir una herida mortal, pero está curada, es curada, algún tipo de resurrección falsificada. Eso es una parodia burlona de Cristo. Todo el mundo se maravillará y adorará a la bestia. Y tenemos la segunda bestia, el falso profeta. Él surge, él es diferente. Él es representado como tener 2 cuernos de aspecto amable, parecido a un cordero, pero habla como un dragón. Es el portavoz del diablo, diciendo mentiras para llevar a la gente a adorar al anticristo. El falso profeta realiza señales y maravillas, incluso llamando fuego del cielo como Elías, para engañar a quienes habitan en la tierra. Interesantemente, simultáneamente, en Jerusalén, los 2 testigos de Apocalipsis 11 están llamando a la gente al arrepentimiento, y los profetas verdaderos y falsos están activos al mismo tiempo. Los seguidores del anticristo crean una imagen de la bestia, y el falso profeta se le permite dar aliento, no vida, solo aliento, porque solo Dios da vida. Así que la imagen de algún una forma habla, y cualquiera que no adore a la bestia, a la imagen, es asesinado. Ahora tenemos la marca de la bestia, una iniciativa mundial, algún tipo de vínculo físico vinculado a la economía. No es simbólico, es una marca real que afecta al mercado y a tu capacidad para funcionar en él. La preposición griega sugiere que está sobre el cuerpo. Es el nombre de la bestia o el número de su nombre, un identificador de que eres un adorador de la bestia. El número. Los teólogos siempre han tratado de identificar cuando salieron las tarjetas de crédito. Decían, no, eso es la marca de la bestia. O un chip en el dog. Oh, mi perro tiene una marca de la bestia. No se nos dice que es algo físico que estará sobre el cuerpo. El número de su nombre es 666. La llamada en el versículo 18 es para que los que están en la tierra calculen el número de la bestia, lo que significa considerar y evaluar la decisión de seguir al anticristo. El número parece representar lo más alto que la humanidad caída puede alcanzar, siempre quedando por debajo de la perfección de Dios, representado por el 7 tan a menudo en las Escrituras. Así que tenemos la Trinidad inmunda. Lo tenemos la batalla número 3, la batalla 3, mal contra justicia, mal contra justicia. Y lo miramos en capítulo 14 de Apocalipsis. El capítulo 14 comienza con un vistazo a la victoria antes de volver a la batalla. 144,000 hombres judíos sellados están representados de pie, victoriosos en el monte Sion en Jerusalén con el Cordero de Dios. Son los primeros frutos a través de los cuales muchos otros han escuchado el Evangelio. Este es el comienzo de la redención espiritual nacional de Israel a plena vista. Y tres ángeles traen tres grandes mensajes al mundo entero. Sermón número 1. Lo llamamos la declaración del Evangelio. La declaración del Evangelio. Un ángel volando en medio cielo. El punto más alto del cielo. Predica el Evangelio eterno a todos. Incluso aquí en la hora más oscura, Dios llama a la gente al arrepentimiento. Alguna gente dice, bueno, ese es representante de los 144,000. Otros piensan que es un ángel proclamando el Evangelio. No importa. Lo que importa es que el Evangelio es proclamado por toda la tierra. Dios sigue ofreciendo y ofreciendo su gracia. Esa es la declaración del Evangelio. Sermón número 2 lo llamamos la caída del mundo. La caída del mundo, sermón número 2. Segundo, el ángel dice, ha caído la gran Babilonia. La caída del sistema mundial se presenta como un hecho, tan seguro que parece que ya ha ocurrido. Sermón número 3, el destino de los perdidos. El destino de los perdidos, sermón número 3. Quienes adoran a la bestia y reciben su marca beberán el vino de la ira de Dios que se mezcla con toda su fuerza en la copa de su ira. Solo para ser claro, la Biblia no enseña aniquilación, sino tormento eterno. Entonces los creyentes reciben un aliento extraordinario. Capítulo 14, 12 al 13. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos. El final del capítulo 14 anticipa la batalla final. El Hijo del Hombre en una nube con una hoz afilada cosechando la tierra, sangre fluyendo tan alto como la brida o freno de un caballo durante 1600 estadios, la longitud de Israel, del norte al sur, está cosechando. Esta cosecha cubre toda la tierra. El Salmo 80:14 llama a Israel esta vid, la vid buena. La mala cosecha de uvas, Apocalipsis 14, son los ejércitos de las naciones que se han reunido para destruir la buena vid. Los que vienen contra Israel vienen contra la niña de los ojos de Dios. Así que esas son las tres batallas. Y cuando piensas que no puede ir peor, llegan los siete juicios de las copas. Los siete juicios de la copa en Apocalipsis 15:16. La escena pasa del horror en la tierra a la seguridad pacífica del cielo. Antes de que se viertan los cuencos, Los mártires de la tribulación cantan en el cielo. Una recopilación de dos cánticos, el cantar de Moisés y el cantar del Cordero. El canto de Moisés es casi con toda seguridad el último cantar de Moisés en Deuteronomio 32, cantado justo antes de que Israel entrara en la tierra prometida. Deuteronomio 32 tiene al menos 7 pasajes paralelos verificables al resumen del Apocalipsis 15, y el cantar termina con la promesa de que Dios vengará a sus hijos y limpiará la tierra de Israel de todos los que odian a Israel. Nunca ha pasado, pero Apocalipsis 15 está preparándose para hacerlo. Ahora, ¿por qué la gente en el cielo cantan un canto antiguo, pero al mismo tiempo cantan un cántico nuevo? Porque los dos cantos están celebrando el mismo evento. Apocalipsis 15, 5 al 8 dice: después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían 7 plagas. Estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de furor, del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. 7 ángeles emergen del templo celestial con 7 cuencos dorados llenos de la ira de Dios. El templo está lleno de humo de la gloria de Dios y nadie puede entrar hasta que terminen las 7 plagas. Esto es serio. No, que incluso en el cielo hay un espacio restringido. No hay más retrasos. Las copas vienen una tras otra, tras otra. La primera copa, llagas. Llagas en los adoradores de la bestia. Llagas en los adoradores de la bestia. Y lo miramos en el capítulo 6:2. Llagas dolorosas o forúnculos brotan en todos los que tienen la marca de la bestia y la adoran. Eso se parece a las plagas de Egipto. Dios lo dice otra vez: ya he hecho esto antes, lo haré de nuevo. Soy el mismo que defendió a Israel entonces y lo defenderé ahora. Segunda copa, el mar muere. El mar muere en capítulo 16:3. Todo el mar se convierte en sangre de un cadáver. Todo ser vivo en cada océano de la tierra muere. El mar se convierte en un cementerio acuoso y en descomposición. Tercer copa, ríos y manantiales se vuelven sangre. Todos los ríos y manantiales de la tierra se convierten en sangre. No más agua dulce natural. El ángel de las aguas hace una declaración de la justicia retributiva de Dios. Capítulo 16, 5 al 6. ¿Por qué sangre? ¿Por qué no convertir la agua en algo más? Bueno, aquí está la respuesta del ángel. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú el que eres, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Y aquí está la respuesta del por qué sangre. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. La cuarta copa, calor abrasador. Versículo, capítulo 16, 8 al 9. El sol quema a la gente con fuego, calor intenso e insoportable en todo el mundo, y se arrepienten. Versículo 9 dice: y los hombres fueron quemados con el intenso calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Él. El endurecimiento del corazón humano es asombroso y aterrador. En la trompeta 4, un tercio del sol estaba oscurecido. Aquí está una nota interesante para aquellos que aman el cuidar el ambiente. En la trompeta 4, un tercio del sol estaba oscurecido, un enfriamiento global. Ahora el calor se intensifica, el calentamiento global ha vuelto, impulsado por Dios mismo. Por si acaso, no sé si sabes que no pueden ponerse de acuerdo. Algunos dicen que es un calentamiento global, otros un cambio climático. Tenemos la quinta copa. La quinta copa. Oscuridad en el trono de la bestia. oscuridad en el trono de la bestia, en el trono de la bestia, la ciudad capital del anticristo, una Babilonia revivida. Y toda la tierra controlada por el anticristo son sumergidas en la oscuridad. La gente se muerde la lengua de angustia y aún así no se arrepienten. La sexta copa. El Éufrates se seca. Se seca. Capítulo 16, 12 al 16. El poderoso río Éufrates se desmorona para preparar el camino para los reyes del este. El Éufrates marca el límite oriental de la tierra prometida a Abraham. Génesis 15, 18. Al secarlo, Dios está desmantelando la última barrera y tendiendo la trampa para la mayor confrontación militar de la historia humana, todo ello y alrededor de la tierra de Israel. Desde la Trinidad impía, Satanás, Anticristo y el falso profeta, tres espíritus demoníacos repugnantes como ranas salen a los reyes de todo el mundo. Apocalipsis 16, 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y ahora llega una interrupción repentina. Una palabra del propio Jesucristo. 16:15 dice, estén alerta. Vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Porque incluso aquí, en el último momento, el Hijo de Dios está llamando a los hombres al arrepentimiento. Versículo 16 dice, entonces se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los ejércitos del mundo se reúnen en Megido, la antigua ciudad situada al norte de la cresta del monte Carmelo, escenario de las grandes batallas durante miles de años. Aquí será el choque definitivo entre Dios y Satanás, Cristo y el anticristo, el bien y el mal. Y llegamos a la séptima copa y la llamaremos Está Hecho. Séptima copa la llamaremos el Está Hecho. Una voz fuerte desde el trono del cielo clama Está Hecho. El mayor terremoto de toda la historia humana. Todas las islas se hunden, todas las montañas caen y la topografía de la tierra está radicalmente alterada. La gran ciudad, Jerusalén, está dividida en tres partes. Babilonia la Grande, la capital del anticristo, es aplastada y destruida. Granizos de 100 libras, de 18 a 22 pulgadas de diámetro, 50 veces más pesadas que los granizos más pesados jamás registrados, caen sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios. Y mientras las ciudades de las naciones son diezmadas, el monte de los olivos se parte, formando un nuevo valle de escape para los judíos de Jerusalén que han llegado a la fe en Cristo. Y Zacarías 14, 13 al 6 nos da los detalles. En aquel día estarán sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá a su mitad. La transformación topográfica de la tierra es Dios preparando la tierra para su rey. Incluso en medio del juicio, Dios está preparando la tierra para Cristo y su reinado. Ahora, ¿por qué Hawái tiene que desaparecer? ¿Por qué los Himalayas tienen que ser aplastados? ¿Por qué toda la tierra tiene que ser aplastada? Porque la profecía dice que el monte Sinaí será el más alto. ¿Cómo lo haces el más alto? Bueno, lo levantas y aplastas todas las demás montañas. ¿Por qué? Porque el rey de todos los reyes vivirá ahí. Y los reyes no viven en los valles. Viven en la montaña más alta. Los juicios del sello, los juicios de la trompeta, las tres batallas, los siete juicios de las copas. Ahora llegamos a la caída de la falsa religión y los siete y los sistemas falsos. La caída de la falsa religión y los sistemas falsos. Primero tenemos la caída de la falsa religión y es mirada como la ramera y la bestia. Ahora, el capítulo 17 no es principalmente cronológico, no nos transporta al comienzo de la tribulación hasta el año 3 y medio. Describe un fenómeno que el anticristo utiliza a su favor y es la dominación del mundo por una sola religión falsa. Incluso hasta hace unos cientos de años, alguien no pensaba que eso era posible. ¿Creen que sea posible ahora? Lo miramos en las noticias. Esta falsa religión se llama la ramera. Es una metáfora repugnante de la idolatría espiritual y el rechazo al amor y adoración del único Dios verdadero y vivo. En el Antiguo Testamento este término se usaba metafóricamente para referirse a Israel cuando ella se alejaba de Dios. Aquí probablemente sea una forma apostatizada del cristianismo, potencialmente incluso el Islam, que técnicamente es un culto pseudo-cristiano porque reconoce la existencia de Jesús. ¿Y cómo es esta religión? Versículo 17, 1, 2, dice, dice que tiene una sed de poder, dice que tiene una sed de riqueza, una sed de éxtasis y una sed de sangre. Toda falsa religión tiene eso en común. Escuchen, nunca piensen que puedes hacerte amigo de una falsa religión. Ellos te quieren muerto. De hecho, Juan dice que la bestia que miraste y no es y va a la destrucción. Y aquí es que viven en la tierra. Las siete cabezas de la bestia representan siete imperios mundiales. Otra vez Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el renovado imperio del anticristo. Ninguno de los primeros seis gobernaba realmente el mundo. La última será la excepción. Los diez cuernos son los diez reyes aliados con el anticristo. ¿Y cuál es su agenda principal? Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero. Su misión final es conquistar al Cordero de Dios invasor. Pero el Cordero los conquistará y su ejército estará con él. Pero el Cordero los vencerá porque él es Señor de Señor y Rey de Reyes. Y los que están con él son llamados escogidos y fieles. Eso es la iglesia de Jesucristo regresando con Cristo. Ahora, muchas veces digo que la Biblia no se trata acerca de ti, pero ahí estás, capítulo 14, aquí estás. Por un tiempo, la falsa religión y el anticristo coexisten. Y coexisten en armonía por 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio, el falso profeta insistirá en adorar al anticristo solamente. Y el versículo 16 dice, y los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejaron desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. La buena noticia es que la falsa religión será destruida. Lo malo es que será un reemplazo por algo peor, la adoración al anticristo. Y miramos la caída de los sistemas falsos. El capítulo 18. Apocalipsis 18 pasa del destino de la falsa religión al destino de los falsos sistemas del mundo. La gran ciudad de Babilonia, la literal sede y capital del anticristo, es destruida. Esta es la ciudad a la que la profecía de Isaías 13 y Jeremías 50-51 dice que enfrentaría una destrucción final y permanente y del fin de los tiempos. Apocalipsis 18:1-3 dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo que tenía un gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria y gritó con potente voz, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Así que este ángel glorioso ilumina la tierra con la gloria reflejada de Dios. Babilonia ha caído. se ha convertido en un refugio para demonios infestados, oscuros, condenados. En Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Esta es la mayor cosecha de creyentes de la historia. Aquellos que rechazan la marca de la bestia y son mártires, Dios sigue llamando a la gente desde aún en la oscuridad. Dios va a cerrar esta ciudad. Y vemos un triple lamento. Tres grupos lloran. Los reyes de la tierra, su infraestructura y base de poder está destruida. Lloran por el humo de su incendio. Los mercaderes de la tierra lloran y lamentan. Todo lo que tenían ha desaparecido. Y el tercer grupo, los capitanes de barcos, las compañías que transportan mercancía, lloran desde la distancia, temerosos de su tormento. La humanidad ha vivido bajo la mentira orgullosa de una independencia absoluta de Dios, y ahora Dios se está deshaciendo de eso. Mientras los juicios de sellos, trompetas y copas caen sobre la tierra, los sistemas por los cuales la humanidad se mantiene alejada de Dios se están desmoronando. Aquellos que los mantienen alejados diciendo no necesitamos a Dios están siendo desmoronados, desmantelados. Pero de repente el ánimo cambia drásticamente. Apocalipsis 18:20. Regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. ¿Ves? El cielo tiene una perspectiva completamente diferente. En la tierra, todo lo que el hombre ha confiado está siendo desmantelado. Pero los santos, los apóstoles, los profetas, aquellos que han seguido a Cristo, están con él. Versículo 21 dice: entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y anunció, y nunca más será hallada. Y mientras es tirada, miramos que la música ha parado, los mercaderes ha parado, la luz ya no está, la celebración de las fiestas han cesado, todo se ha acabado. Toda la falsa religión destruida, toda ideología falsa y sistema destruido. Apocalipsis 19:1-6. Después de todo de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y del trono salió una gran voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños, los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hay una pregunta que se hace. ¿Y quién podrá sostenerse? ¿Quién puede mantenerse en pie? El único que se puede mantener es el que se somete a Jesucristo, que viene como Rey de Rey y Señor de Señor. El periodo de tribulación solamente tiene un escape. Fue abierto en el Calvario y sellado en la tumba vacía, y está disponible ahora mismo para cualquiera que se arrepiente y crea. Este es el único lugar seguro, porque todo lo demás será desmantelado. Y miramos en el capítulo 22:7, y el Espíritu y la novia dicen: ven. Y aquel Escucha, ven. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escrita en este libro. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. ¿Cuál es la lección para usted como alguien que clama estar en Cristo? La lección es, no estés ahí. Pero sabes que al rapto de la iglesia, si nos toma en un domingo, van a quedarse mucha gente en los edificios de las iglesias. En la tribulación no estés ahí. La lección de la tribulación es que Dios restaurará a Israel. La lección de la tribulación es que Dios está preparando la tierra para el regreso de Cristo. Y toda la gente que piensa que el reino de Cristo es simplemente invisible y que está pasando ahora dirán, oh, oh. Porque cuando Cristo esté reinando, ¿te puedo decir algo? Es difícil de entender. Lo sabrás. Tú lo sabrás. Todo el mundo lo sabrá. Ahora lo notamos. Dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es que Señor. Y va a pasar. Al final llega. Esa es la lección. Oremos, Padre, qué grande eres tú. Y nos has dado tantos detalles en el último libro de la Biblia. Es una advertencia, no estés ahí. La esposa dice, ven. Y hay una invitación para tomar de las aguas de la vida encontradas en Cristo. Jesús nos advierte, vengo pronto. Así que, Señor, haz que nosotros que estamos aquí escuchemos la advertencia. Primero, para aquellos que conocemos a Cristo, que escuchemos esa advertencia al vivir hoy como si Cristo llegue hoy. A ser santos, porque tú eres santo. Como Cristo les dijo a sus seguidores, que si me amas, obedecerán mis mandamientos. Escuchemos esta advertencia también para aquellos que piensan que son espirituales, que son cristianos, que son religiosos, o que piensan y siguen defendiendo un falso evangelio, o siguen defendiendo, creo que soy salvo porque he hecho buenas obras, y no quieren rechazar la falsa religión como el Islam o el catolicismo, o los testigos de Jehová, los mormones, todas esas falsas representaciones de Cristo. Que si están vivos, pasarán la tribulación y se encontrarán al final con el juicio. Que escuchen esa advertencia. El último libro de la Biblia les grita a los perdidos, ven a Cristo, ven a Cristo. Oramos estas cosas en su nombre, para el glorioso que ha de venir. Amén.